Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La demencia se come el pensamiento del paciente y a su vez destroza los sentimientos de los que lo quieren y lo cuidan. Doctor Nolas Acarín Tusell. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En estos días se conmemora el 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer, esta enfermedad que ha cogido mucha, resonancia en el público relacionada con una de las formas de demencia, no la única, pero la más relevante por lo menos en cuanto al conocimiento de las personas. Hay muchas teorías, hipótesis, que los depósitos de beta-amiloide, que alteraciones que tienen un componente en algunos casos genético, pero que es más epigenético, que es una diabetes tipo 3. Y precisamente hay una hipótesis que podemos generar una transformación, tiene que ver con la nutrición. Y vamos a hablar al respecto desde una postura de una nutrición, alimentación basada en plantas, sin procesar. Y en este caso, nuestra invitada se llama Adriana Cortés. Ella es graduada en medicina en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, aquí de Bogotá, y tiene una maestría en salud pública. Ella es certificada en nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell y es la creadora del sistema TEN, que es Transformando tu Entendimiento sobre Nutrición, con el cual ha educado a más de 2.000 personas en esta región del mundo, Latinoamérica, sobre alimentación basada en plantas sin procesar y ha ayudado a más de 300 pacientes a revertir enfermedades. La clave es precisamente que la famosa frase que seguramente todos hemos escuchado, que la comida sea tu alimento, el alimento sea tu medicina, lo que nos decía el padre de la medicina Hipócrates. Doctora Cortés, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Santiago, muchísimas gracias por tenerme en el programa de nuevo.
Bien, quiero que escuchemos la versión que tiene esta misión, digámoslo, de ayudar a otras personas frente a la demencia de tipo Alzheimer.
Gracias, doctor Santiago. Pues para nosotros se volvió un propósito de vida porque al reconocer que es una enfermedad que se puede revertir si se diagnostica en etapa temprana, tenemos una inmensísima oportunidad de ayudar a muchas personas y contarles por qué se puede revertir en etapa temprana. Como tú bien lo dijiste, hay demasiadas teorías alrededor, pero yo cuando evalúo la ciencia veo que hay muchos cabos sueltos y no ha habido como una historia que une todos los puntos que la ciencia ha demostrado en diferentes estudios. Por ejemplo, tenemos los estudios desde hace 15 años que muestran que la gran mayoría de los pacientes con Alzheimer tienen evidencia de enfermedad vascular. Y ya cuando es súper evidente, estamos hablando de infartos cerebrales, estamos hablando de algún compromiso vascular serio, 40-50% de los pacientes. Pero lo que ha demostrado la ciencia es que este compromiso vascular se está dando a nivel microscópico durante décadas antes de que pase el Alzheimer. Y ya cuando son los demasiados vasos sanguíneos comprometidos a nivel cerebral es cuando ya se vuelve evidente el deterioro cognitivo. Pero es clarísimo que hay un compromiso vascular a nivel de acumulación de placas de grasa dentro de las arterias y en las principales arterias del corazón, del cerebro. Yo, precisamente el día del Alzheimer, que fue hace poquito, el 21 de septiembre, estuve dando una conferencia donde yo le explicaba a las personas para que cayeran en cuenta la importancia de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que le da toda la oxigenación, todos los nutrientes, todo el agua a cada parte del cerebro. Y ese circuito está altísimamente comprometido por nuestros hábitos alimenticios, por nuestro estilo de vida, que permite que se acumule y se acumule grasa, dejando nuestro flujo sanguíneo funcionando un 30, a un 20, a un 10. Incluso hay unas arterias que solamente tienen 5% del espacio disponible para que pase la sangre con todo su oxígeno, todos sus nutrientes. Ahí es donde se comienza la enfermedad de Alzheimer, doctor Santiago.
O sea, por un ralentecimiento se disminuye el flujo de la circulación de la sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes a través de una alteración de los vasos sanguíneos. De eso es lo que vamos a aprender y nos va a contar la doctora Adriana Cortés, basando su propuesta en una alimentación basada en plantas. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una médica graduada en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en salud pública, certificada en nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell. Ya nos ha hablado aquí del estudio China, donde se puede evidenciar todo lo que significa esto, y precisamente vamos a volver por ahí. Está hablando que el Alzheimer, la enfermedad de componente de demencia, donde perdemos esa condición cognitiva de poder generar no solamente memoria, sino todos los procesos cognitivos que hacemos, síntesis de visiones, integración, comunicación, la capacidad además de referenciamiento, la capacidad de generar proyectos a largo plazo, muchas cosas más. Y todo lo que se puede perder, incluso llegar hasta un deterioro máximo en todo sentido y perder toda la identidad del yo. En este caso concreto, nos está hablando de que la enfermedad empieza con un trastorno de una microangiopatía, decimos los médicos, o sea, una micro, los vasitos, angios, vaso sanguíneo, y patía es enfermedad. Los vasos sanguíneos empiezan a enfermar, empiezan a colapsar, a disminuir el flujo, y esto se debe precisamente al estilo de vida y de dieta. Son depósitos que se van pegando allí, ateromas, y van generando este proceso, que cuando ya se ve la enfermedad, generalmente hay síntomas a otro nivel, ya hay infartos cerebrales o demás. Cuéntenos un poquitico entonces las causas para usted completamente y concretamente de la enfermedad.
Entonces, para que las personas entiendan, y más que el público que escucha pues esta entrevista muy probablemente está familiarizado con lo que sabe, se sabe ya del Alzheimer, yo quisiera colocar el contraste para que las personas entiendan muy bien. Como tú bien lo dijiste al comienzo, se ha culpado la proteína beta-amiloide. Se han visto en las fotos que les tomamos a los pacientes que se mueren con enfermedad de Alzheimer, por las fotos microscópicas, es decir, las fotos de las biopsias, ovillos neurofibrilares o enredos neurofibrilares. Se ve una cantidad de alteraciones a nivel patológico. Y hemos asumido desde muchas décadas que por lo menos esas acumulaciones de esta proteína beta-amiloide es la causante directa de la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día, y por estudios muy, muy recientes, pero que lleva un historial de 15 años demostrando que esto es biológicamente plausible, es decir, que realmente sí se podría explicar por esta nueva teoría. ¿A qué me refiero? La proteína beta-amiloide es una proteína que producen las neuronas, pero no son las únicas células que la producen en el cuerpo humano. También las producen las plaquetas. Y a nivel de neuronas, la proteína beta-amiloide se produce para promover el crecimiento neuronal. Es neuroprotectora. Se necesita para diferentes aspectos importantísimos de la salud cerebral. Entonces hemos asumido que porque encontramos mucha proteína en las biopsias, la proteína beta-amiloide es la culpable. Y ahí es donde siempre a mí, como médica, me ha causado mucha curiosidad que en medicina nos hemos como acelerado mucho en buscar responsables simplemente porque vemos una fase o una etapa de la escena del crimen, que vemos una enfermedad y vemos que está muy aumentado y a eso le echamos directamente la culpa. La proteína beta-amiloide, sí, se sabe que se produce en exceso, pero ahora los estudios están esclareciendo el por qué. Los vasos capilares que tienen un diámetro para que las personas se ubiquen, dividen un cabello de su pelo en 17, 14, 15 partes. Ese es el diámetro de un capilar. Ese capilar ha estado expuesto constantemente a altas cantidades de grasa saturada, a colesterol. El recubrimiento interno de esos vasos sanguíneos, que se llama endotelio, son las células que realmente son las protectoras de la vida en cada órgano del cuerpo, pues se van sacrificando paso a paso, dejando entrar ese colesterol, dejando entrando esa grasa saturada, y como debilita tanto las paredes de los vasos, esa oxidación, porque esa grasa no entra así bonita, sino entra ya oxidada a generar daños, va generando microaneurismas. Entonces los vasos capilares se van debilitando, las paredes de esos vasos se van debilitando, genera microaneurismas, genera microsangrado. Y una de las principales funciones de esa proteína es proteger la barrera hematoencefálica. Es una barrera que todos tenemos para que la sangre esté por un lado y las neuronas estén por el otro. Es decir, que eso no se mezcle. ¿Qué quiere decir? Que cuando los vasos empiezan a sangrar, a generar esos microsangrados, llega la proteína beta-amiloide, pero al rescate. Ella llega a tapar cada sangrado y por eso en las biopsias se ve una acumulación importantísima de esta proteína alrededor de los vasos, que se llama una angiopatía, una enfermedad de los vasos amiloide, por mucha proteína beta amiloide a nivel cerebral. Entonces, en vez de ser la culpable, ella está tratando de tapar un problema gigante. A medida que sucede esto, tenemos por el otro lado las neuronas que han estado expuestas a una, nosotros lo decimos en medicina, hipoperfusión, o sea, una disminución importante del flujo sanguíneo y esa falta de oxigenación, esa falta de nutrientes, esa falta de que les llegue todo lo que necesitan las neuronas es la que genera el deterioro cognitivo, es la que genera estos ovillos neurofibrilares y la que empieza a interrumpir la sinapsis, la conexión entre las neuronas. Lo primero que le pasa a un paciente con Alzheimer no es que pierda sus neuronas. Lo primero que le pasa es que pierde la conexión entre neurona y neurona. Eso lo conocemos como sinapsis. No funciona igual de bien. Por eso empieza la memoria de corto plazo a irse. No me acuerdo qué desayuné esta mañana. Uy, yo aquí, ¿qué venía a hacer? No me acuerdo cuál era, para qué vine a este cuarto. Así empiezan los pacientes con Alzheimer. Y esta pérdida de memoria es a corto plazo, no a largo plazo, porque las de largo plazo pues han tenido mucho tiempo para establecer esas conexiones neuronales, pero las de corto plazo sí se empiezan a afectar. Empiezan a afectar y hay estudios que muestran que las principales arterias que están involucradas son esas arterias que van a darle el flujo sanguíneo a centros neuronales, nosotros le conocemos en medicina como núcleos, centros neuronales muy importantes. Y los principales son los centros neuronales que producen un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Este neurotransmisor es el principal responsable para memoria de aprendizaje. Entonces, si tenemos a nuestras neuronas responsables de la producción de estos neurotransmisores, que son claves para nuestra memoria, deteriorándose por falta de flujo sanguíneo, ahí es donde se da la disfunción cognitiva. No por la placa beta amiloide. Son dos procesos que suceden al mismo tiempo, pero cada uno por separado.
Y la hipoperfusión, la falta de oxígeno, de nutrientes, se generan los ovillos neurofibrilares y sobre todo se interrumpe inicialmente la sinapsis, o sea, la conexión, la conductividad y se dejan de producir neurotransmisores que necesitamos para nuestro bienestar. Nos está hablando la doctora Ariana Cortés y nos cuenta que esto se debe fundamentalmente a un proceso de acumulación de grasas saturadas y de colesterol sobre los tejidos. Pero hay personas que comen muchísima grasa saturada y colesterol y no tienen demencia, como por ejemplo los esquimales. ¿Cómo se explicaría eso?
Pues los esquimales no tienen porque ellos se mueren mucho antes que aparezca la demencia. Ellos tienen una expectativa de vida de entre 50 y 60 años, cuando la demencia ya está apareciendo en nuestros países entre los 70, 80 años. Uno de cada cuatro personas más de 85 años tiene demencia. Entonces no ha sucedido lo suficiente y ellos se mueren primero por un infarto cardíaco que por demencia. Entonces, este es el mismo proceso que sucede en la enfermedad cardiovascular, la que produce la causa número uno de muerte del mundo. Las personas que no les dio Alzheimer, pues cayeron antes primero por un evento cardiovascular o también un evento cerebrovascular importante que ya deja a la gente en paraplejia o muerte cerebral.
Bueno, entonces pasemos a la prevención, por un lado, al reconocimiento de la función y la reversión dentro de lo posible.
¿Qué es lo más importante que nosotros podemos hacer para la función de nuestro cerebro como prevención? Garantizar que esas arterias, las vías por las cuales llega todo el oxígeno y todos los nutrientes estén limpias. Y la única alimentación que ha sido comprobada científicamente en múltiples estudios científicos al día de hoy, desde hace 40 años, que previene y revierte estos procesos vasculares peligrosos para nuestra vida es la alimentación basada en plantas sin procesar. Los doctores Dean Ornish y el doctor Caldwell Elsestein son los principales autores de estos estudios que han sido más de 15, que han demostrado que una persona con enfermedad en los vasos sanguíneos de su corazón, es decir, en las arterias coronarias, que tiene un compromiso de acumulación de grasa importante, formando placas y formando dolor tipo angina de pecho, Esto se puede revertir aplicando esa alimentación. Por eso el doctor Diane Ornish hace 3 meses pudo publicar los primeros resultados del estudio que él dirigió durante 5 años para mostrar reversión de Alzheimer en etapa temprana. Esta es la única alimentación que está comprobada. No ha habido ningún otro tipo de alimentación, ni dieta cetogénica, ni paleolítica, ni dieta baja en carbohidratos, ni baja en grasas, que haya demostrado este poder que nosotros tenemos sobre nuestras arterias.
Bien, vamos a hablar de esa dieta como sería después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Adriana Cortés. Ella es graduada en Medicina de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en Salud Pública certificada en Nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell. Y has creado el sistema TEN, Transforma tu Entendimiento sobre Nutrición, con el cual ha educado a más de 2.000 personas en Latinoamérica sobre alimentación basada en plantas sin procesar y ha ayudado a más de 300 pacientes a revertir enfermedades. Nos habla hoy a propósito de que el pasado 21 de septiembre se conmemoró internacionalmente el Día de la Investigación contra la Lucha de la Enfermedad del Alzheimer, que se conoce con esos depósitos de beta-amiloide, pero que se ha encontrado, yendo un poco más allá, que simplemente esa proteína, nos dice la doctora, lo que hace es proteger esta angiopatía que se llamaría amiloide, de que se hayan debilitado los vasitos sanguíneos, que son muy pequeños, unas 15 veces más pequeños que un pelo, que un cabello humano, y que lo que hace es que se van deteriorando hasta que se producen aneurismas, pueden sangrar, y entonces la proteína lo que hace es evitar que esa sangre pase al sistema nervioso, en esa barrera hematoencefálica que está teniendo una condición particular de sangre, por un lado, por otro lado, vasos sanguíneos con sangre, y por otro lado, el sistema nervioso, las neuronas. Y estas neuronas empiezan a tener menos perfusión, menos sangrado, falta de oxígeno, falta de nutrientes, se generan nodillos neurofibrilares y se interrumpe inicialmente el flujo entre ellas, la sinapsis se altera y luego se van deteriorando hasta que pueden morirse o generar pues deterioro completo. Y no podemos producir, por ejemplo, un neurotransmisor como la acetilcolina, es todo lo que nos está hablando nuestra invitada, pero que dice que la prevención se hace con arterias limpias y nos garantiza que la única dieta que lo hace es la dieta basada en plantas sin procesar. Cuéntenos un poco más, doctora Adriana.
Gracias, doctor Santiago. La alimentación basada en plantas sin procesar es una alimentación, en mi concepto, muy colombiana y muy latinoamericana, donde hay dos criterios, que lo que consumamos, que venga de como producto de la tierra. Si no viene como producto de la tierra, ya forma en raíz, en tallo, en flor, en fruto, entonces no tiene la complejidad bioquímica para interactuar de una manera perfecta con nuestro cuerpo humano. Y ese es el primer criterio. Pero que si viene de las plantas, que el hombre, el ser humano, no lo haya procesado ni refinado en ninguna industria, que no le haya quitado cosas buenas y no le haya agregado cosas malas. Esa es la definición puntual de una alimentación basada en plantas sin procesar. Entonces, ¿qué excluye? Excluye todo lo que venga de origen animal, todas las carnes, pollo, pescado, huevos y lácteos, y también excluye todos los procesados, altamente procesados, como el azúcar procesada, blanca, morena, excluye todas las harinas, que son el polvo blanco procesado y refinado. Esa es la real definición de las harinas. Aquí hago un paréntesis, no es la papa ni el arroz integral, eso no son harinas. Las harinas son del polvo. Y también excluye el aceite. El aceite, cualquier tipo de aceite, está incluido por definición en un alimento altamente procesado, porque para producir, y es el ejemplo más claro que tenemos, una cucharada de aceite de oliva se necesitan 40 aceitunas. Y nos entra toda esa grasa, pero sin la fibra y sin la gran mayoría de fitonutrientes que tiene la aceituna originalmente. Particularmente el aceite es muy, muy dañino para el endotelio, que es uno de las células que se afectan en este proceso vascular. Esa es la definición de una alimentación basada en plantas sin procesar.
¿Y qué se come? ¿Cómo sería, digamos, un desayuno, ya que no hay huevo ni leche, ya que no hay harinas? Entonces, ¿cómo sería un desayuno de una persona que desayuna alimentación basada en plantas? ¿Cómo sería un almuerzo? ¿Cómo sería unas onces, una cena?
A mí me gusta explicar esto en términos muy generales para que las personas puedan armar su propio desayuno, almuerzo y comida, porque cada uno tiene sus propios gustos y tenemos diferente disponibilidad de diferentes alimentos en diferentes partes de este mundo. ¿Qué debe incluir la alimentación basada en plantas? Todas las frutas están incluidas, todas las verduras están incluidas, todas las hierbas y todas las especias, todos los tubérculos, todos los cereales de grano entero, todas las legumbres, todas las nueces y todas las semillas. En estos 9 grupos de alimentos, que así es como yo lo tengo clasificado para explicarlo, podemos encontrar una variedad de 400 alimentos, depende de dónde estemos ubicados en este planeta. Ahí es donde las personas pueden escoger, ¿te gusta desayunar más con dulce o te gusta más con sal? Pues tú escoges. Si es más con dulce, puedes disfrutar una ensalada de frutas y siempre incluirla con algo que te dé fibra desde el comienzo del día y que te dé energía a largo plazo. Pueden ser cereales de grano entero, puede ser nueces y semillas con especias para darle un sabor delicioso y darle una cantidad de antioxidantes que necesita tu cuerpo. Pero eso no es la sugerencia, digamos, si queremos tener una reversión más rápida de enfermedades crónicas. A mí me gusta que las personas con enfermedades crónicas puedan disfrutar de los beneficios de las verduras mañana, tarde y noche. Y si es indicado, a veces les digo, bueno, por favor, vamos a desayunar con una ensalada también, una ensalada de verduras, y la puedes mezclar con fruta. O tú puedes, si te gusta de sal, puedes, y en la costa colombiana y en México, nosotros tenemos pacientes, bueno, y también en Medellín, en Antioquia, aquí en Colombia, personas que desayunan con legumbres. ¡Qué cosa tan fantástica! Y pueden desayunarlo con legumbres, pueden desayunarlo con cereales de grano entero, puede ser mazorca, puede ser avena, puede ser arroz integral y con una buena porción de verdura. Eso depende mucho de la gente que le guste desayunar. Siempre y cuando ya tenga los criterios claros que puede incluir y las formas de preparación, ahí puede jugar incluyendo. Lo importante sí es saber que cumpla con una gran variedad de alimentos. Tiene que haber una gran variedad. Porque si no hay una gran variedad, no tenemos variedad de fibra, que es muy importante para la flora intestinal. No tenemos una variedad de aminoácidos para la construcción de todas nuestras proteínas, pero pues eso se cumple fácilmente. Y no tenemos variedad de antioxidantes, que son súper importantes para controlar todos estos procesos inflamatorios que se dan con todas las enfermedades crónicas degenerativas.
Bien, dentro de las leguminosas, una que no se conoce como tal, se dice que es un fruto seco, pero en realidad es una leguminosa, es el maní. ¿Cómo va el maní aquí, precisamente? ¿Cómo es el maní?
El maní se considera como una de las leguminosas, como bien lo dijiste, y se puede consumir, pero a mí me gusta, es una leguminosa que tiene un alto contenido de grasa, entonces me gusta que les den prioridad a los que tienen bajo contenido de grasa, diferentes tipos de frijoles, el garbanzo, diferentes tipos de lentejas. Pueden consumir maní, pero como tiene alta cantidad de grasa, ahí sí depende del tipo de paciente que esté utilizando esta alimentación. Si está bajo de peso, si alto de peso, que le permita consumir comidas con más alta densidad calórica. Y de todas maneras, aquí digo, hay fuentes, digamos, más nutritivas y también con mejor tipos de grasa, por ejemplo, más omega 3, que es más antiinflamatorio, como diferentes semillas y nueces. Entonces, no porque el maní se pueda, voy a consumir maní mañana, tarde y noche, y mantequilla de maní por la media mañana y media tarde. No, todo tiene que ser en un balance de cuidar esa variedad tan importante que necesitamos nosotros día a día, principalmente para nuestra flora intestinal.
No, además que son esenciales la microbiota, sin ella no vivimos porque nos mantiene permanentemente sosteniendo nuestro sistema inmune, peleando contra patógenos, ayuda pues, también desintoxicando lo que no nos sirve, consumiendo lo que nos sirve en el sentido de la asimilación de nutrientes. Y el estilo de vida, ¿qué más debe requerir frente a no solo la comida? Porque no solo de pan vive el hombre, diríamos también eso.
No, solamente de pan vive el hombre, y eso fue lo que mostró el doctor Dean Ornish para revertir Alzheimer. Él colocó a los pacientes también con grupos de soporte psicológicos para que ellos pudieran tener un compartir entre ellos mismos. Él les enseñó, o tuvo un equipo que le enseñó a los pacientes a hacer meditación, a tener respiración consciente, a manejar su estrés de una forma importante. El estrés genera tanta inflamación y oxidación, y las pobres células son las paganas, y eso no nos va a ayudar a que el paciente se recupere. Es muy importante que el paciente tenga herramientas, que practique todos los días, para hacer que el estrés no haga tantos estragos y bajarle el volumen y la velocidad al sistema nervioso central, al sistema que nos mantiene acelerados, el sistema simpático. También con ejercicio, el ejercicio es supremamente importante para fomentar la plasticidad neuronal. Es decir, que esas neuronas empiecen otra vez a encontrarse las unas con las otras, formando esas conexiones para que se puedan transmitir toda la información entre neurona y neurona y podamos nosotros restablecer esa memoria. Entonces, esos son los pilares más importantes y todo eso, el ejercicio, la respiración y la alimentación, va a hacer que el paciente duerma mejor. Son diferentes aspectos del estilo de vida con un soporte en comunidad que logran esta maravilla de poder revertir una de las pandemias, pues, que es más graves hoy en día en nuestras poblaciones.
Sin duda, va creciendo y probablemente con los años aumente más. Hay mucha evidencia de cómo la nutrición afecta. Hay diferentes posturas. Esta es una postura que tiene una evidencia científica, donde se valora básicamente una dieta de los diferentes tipos. Nos habla de 9 tipos de nutrientes, pero no lo dice que vengan de la tierra, que no sean transformados, como puede ser las harinas, que no le agreguen cosas que le hagan daño, que no le quiten cosas que le hagan bien, que no se procesen y que se consuman de forma variada. Que escojamos los que sean más adecuados, semillas, nueces, tubérculos, hierbas, frutos, verduras de todas las especies, hortalizas, legumbres, leguminosas, en fin, que nos puedan llegar a funcionar. ¿Qué tanto influyen otros factores en el sentido del sueño, en la actividad física, el ejercicio continuado, qué tipo de ejercicio? Porque tenemos que pensar siempre de la manera integral. El alimento es, sin duda es esencial, que la comida sea tu alimento, el alimento tu medicina, como diría Hipócrates. Pero ¿qué otros elementos, doctora Lozano?
Los elementos, ejercicio, manejo del estrés, alimentación dentro de un estilo de vida integral son los que son los más importantes. El tipo de ejercicio, resistencia muscular, el cardio es importante, pero ambas son igual de importantes, porque esta estimulación de creación de nuevo músculo va a tener una estimulación también a nivel cerebral. Pero es muy importante y estos hábitos es para adoptarlos no una vez a la semana, doctor Santiago, es todos los días, incluso varias veces al día, más en cuestión de manejo del estrés. Esto es una práctica que cuando el ser humano la pone a funcionar en su vida, recibe una gran, gran ventaja a nivel del día a día en poder afrontar las situaciones de una mejor manera. Esto en conjunto con que la familia tenga un apoyo para enfrentar las situaciones que se presentan con un paciente con enfermedad de Alzheimer es súper clave, porque el objetivo, y yo siempre he visto esto como una intervención de toda la familia, no solamente el cuidador es el que tiene que aprender cómo se trata a un paciente con enfermedad de Alzheimer o cómo debe alimentarse o qué estilo de vida debe tener, sino todos. Y es una oportunidad maravillosa para prevenir en esos familiares, porque detrás del, como decimos nosotros en los hospitales, detrás del enfermo come el sano. Entonces aquí detrás del
Está
paciente
enfermando.
en ese... Exactamente. Entonces detrás del paciente tiene, en la familia tiene esa oportunidad de oro de aprender un nuevo estilo de vida que les va a prevenir mucho dolor y mucha enfermedad en el futuro.
¿Y cómo lo haríamos con los niños? Precisamente porque no solo ya estamos hablando de la familia que tiene la capacidad de disponer y decidir, sino los niños en los cuales se les presenta el alimento desde los padres, las escuelas, los lugares educativos o donde coman.
Yo tengo la experiencia, doctor Santiago, de tener dos hijos, uno de 14 años y uno de 9 años, que desde su concepción han tenido esta alimentación basada en plantas sin procesar. Y la vida, y también los estudios lo muestran, los niños no hacen lo que uno les diga que hagan. Los niños hacen lo que ven al papá o a la mamá hacer. La mejor forma de impactar en la vida de un niño es mostrándole por el ejemplo. Nosotros no podemos tener, hay una incongruencia completa del papá que toma Coca-Cola diciéndole al niño que no tome Coca-Cola. Entonces necesitamos, sí, mostrar con nuestro ejemplo y mostrarle que nosotros llenamos nuestros platos de verduras, de vegetales, de alimentos saludables para que los niños, por imitación, vayan aprendiendo desde pequeños.
Sí, sin duda, si uno les dice coma esto, pero uno nunca lo come, y más bien come lo que no quieren que ellos coman, pues va a ser motivante al revés. ¿Qué es lo que pasa también en los colegios? Pues que les presentan otro tipo de platos, los compañeritos que llevan otro tipo de alimento. Y eso genera una dificultad en toda formación, no solamente basada en plantas, sino en alimentación sana, en el buen sentido de no buscar comer ultraprocesados, de no estar comiendo todo el día comida que llamaríamos chatarra. Y ya para terminar, ¿qué tan difícil es la adhesión? Porque esos son los procesos de una enfermedad que estamos hablando que técnicamente puede ser para toda la vida, ¿no? Porque es una enfermedad degenerativa, en este caso, y cualquier otra enfermedad crónica, pero que la alimentación va a ser para toda la vida.
Sí, exactamente. En mi experiencia yo he tenido una adhesión o una adherencia muy alta con los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. Nosotros tenemos un contenido educativo de donde la gente se sienta, lo ve y el 80% de las personas adoptan la alimentación al 100%. Mi experiencia, cuando nosotros educamos yendo directamente a las creencias que tienen las personas sobre nutrición, las personas ven la comida o los alimentos al frente de ellos de una forma completamente diferente y por sí solos toman la decisión de alimentarse bien y de dejar estas comidas. El doctor Dean Ornish mostró que los pacientes que se adhirieron más a todas las recomendaciones de estilo de vida fueron los que revirtieron la enfermedad. Estamos frente a una enfermedad, como dijiste, ¿sí? Para toda la vida. Está latente la enfermedad y no podemos darle la menor oportunidad de que vaya a avanzar. Por eso se necesitan todos los aspectos del estilo de vida saludable, no solamente uno, no solamente la alimentación o no solamente la respiración consciente o no solamente el ejercicio. Nosotros actuamos en este planeta como seres integrales. Debemos, mi invitación es que debemos de dejar de ver al ser humano como pedacitos, como partecitas, como corazón, pulmón, riñón y cerebro. No, nosotros estamos expuestos a diferentes estímulos, a diferentes sustancias y cuando comemos a diferentes nutrientes que van a interactuar en todo el cuerpo. Lo mismo hace la respiración, lo mismo hace el ejercicio, no solamente actúan los músculos. Entonces, entre más entendamos todo nuestro cuerpo como un completo, como un whole, como lo dice el doctor Colin Campbell, pues vamos a tener resultados mucho más impactantes en la salud de nosotros mismos y de nuestros familiares.
Muy bien. Tenemos toda la versión para la enfermedad del Alzheimer, la alimentación basada en plantas sin procesar, de la mano de la doctora Adriana Cortés. Unos datos profesionales para las personas interesadas en aprender más al respecto, doctora Cortés.
Gracias, doctor Santiago. Nosotros hemos grabado una conferencia, dos, una para público general y otra para profesionales de la salud, que la pueden ver de manera gratuita. Me encantaría que le dedicaran 1 hora y media a su cerebro, porque ahí van a aprender qué es lo que necesita el cerebro para estar saludable. Lo pueden encontrar en la página bienplantado.com/Alzheimer. En esa página, bienplantado.com/Alzheimer, pueden registrarse a ver la charla, pueden verla en su propio espacio, su propio tiempo, pueden pausarla, porque vamos a explicar paso a paso todo lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede revertir y por qué se puede revertir.
Bien, ¿y el Instagram cuál es?
El Instagram es arroba C de Colombia, bien plantado, bien plantado, arroba C bien plantado.
Arroba bien plantado y la página web www.bienplantado.com. Y si quieren ver la presentación para público general y médico separado, Alzheimer, bienplantado/Alzheimer. Doctora Adriana, muchísimas gracias.
A usted, doctor Santiago, muchísimas gracias por tenernos de nuevo en su programa.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.